Hoy voy a hablar con un colega prácticamente, ¿no? Una persona que por mucho tiempo lo he mirado, observado en la televisión y bueno, tiene una trayectoria en el ámbito del periodismo y que bueno, también tiene su corazoncito en el ámbito político y hace ya un tiempo anunció junto a Dalila Blatch, digamos que van a hacer una propuesta en una campaña nacional como diputados nacionales dentro de un espacio que justamente se llama Forja acá en Misiones, ¿no? Y está conmigo hoy y también le agradezco porque también ha sido parte de los comienzos de la radio, ¿no? El periodista Alejandro Mirabet. Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un placer estar en esta radio que conozco de los orígenes, ¿no? Y alguna vez estuve también transitando por los estudios.
Así es.
Es una radio muy linda, es particular, casi única en su tipo. Así que bueno, además hace poquito estuvieron de celebración.
Totalmente, sí, hemos compartido tu salutación, querido Alejandro.
Sí. Bueno, la verdad es que uno es un animal político. La política no puede estar fuera de las personas desde la Grecia antigua, ¿no?
Sí.
La política, sí. La razón de ser.
La polis.
La razón de ser de las personas, porque en definitiva a través de la política es donde se producen las transformaciones necesarias para mejorar la sociedad. Bueno, esta es la teoría. A veces las transformaciones no son las que uno quiere y muy por el contrario se retrocede. Yo tuve alguna gestión política con el gobierno de Ramón Puerta, porque fui portavoz de ese gobierno, a raíz de ciertos acuerdos que había entre las empresas y Ramón Puerta. Yo no tenía vínculo con Puerta. Estaba en ese momento disfrutando de una beca en Alemania a través del gobierno alemán. Y desde el diario me dicen que se había hecho un acuerdo con Puerta, por el cual Puerta había ofrecido unos cargos al diario. Uno era en el Banco Provincia entonces, en Papel Misionero y en el gobierno propiamente dicho. Bueno, el diario El Territorio, donde trabajaba, pensó que era el lugar para mí. Estar ahí en Casa de Gobierno. Más que una propuesta fue, tenés que ir.
Una invitación
correcta. Y yo estaba dedicado full al diario, así que estaba, dependía de mucho de eso, y acepté. Y ahí estuve 4 años con Gobierno de Puerta, donde conocí el lado oscuro de la política, que fue lo que a mí me distanció un poco de lo que creía yo como debía ser. Había cuestiones internas muy fuertes con Julio Humada, entonces, que dirigía el Partido Justicialista, y yo tenía ya afinidad con el justicialismo a través de Julio Humada. Entonces no quise quedar enredado en esa pelea absurda entre dos dirigentes, Julio de mucha trayectoria y merecimientos, y de Ramón Puerta, que tenía otra mirada más menemista, que estaba un poco lejos del pensamiento justicialista original, así que decidí apartarme y no regresé más a la actividad política, pero sí con cierta militancia desde el lugar donde uno está, cualquiera sea ese sitio, con alguna identidad con la renovación. A partir de la creación de la Renovación 2003, me gustó la idea, me sumé, tenía conocimiento y contacto personal con Carlos Rovira, después conocí a Mauri Clos, en fin, me pareció que era una buena propuesta. Con el tiempo la Renovación fue tomando otras características, quizá consecuencia del paso del tiempo, de cuestiones novedosas que aparecieron, pero yo también encontré que ya no era ese el espacio que a mí me contenía. Y lo último que me decidió a no romper con la Renovación, porque en realidad tengo muy buenos amigos dentro del espacio, es esta afinidad cada vez mayor de la Renovación con el libertarismo, que ahora se rompió de nuevo, pero en su momento, hace poco, hace 2 meses...
Claro, pero igual mantiene hombres en su lista.
Claro, pero hace 2 meses era integrar una lista de... Sí. De 4 personas, en las cuales 3 son libertarios. Entonces había todavía una fuerte intención de seguir en esa línea. Después las cosas en política cambian rápidamente y hoy aparentemente está en una vereda enfrente. No sé qué hará con los candidatos que tienen lista, pero es un problema de la Renovación. Lo que digo es que en ese momento aparece Dalila con Forja, que es un partido nacional, y me dice si no me interesaría sumarme a la actividad política. Y le dije, yo no estaba con mucho tiempo, entonces ya para convencerme del todo me dijo, le ofrezco que sea candidato a diputado nacional en segundo lugar. Bueno, dije sí. No, no solamente porque existe la posibilidad de llegar a una banca, sino porque a mí me permite visibilizar un tema que a mí me obsesiona desde hace ya 30 años, que es la gerontología. La dedicación que yo tengo hacia las personas mayores pasa ya por un proceso de autoconocimiento, de formación experimental, hasta mi formación profesional, cosa que he hecho en los últimos años, al punto que yo hoy soy invitado a disertar en los congresos argentinos de geriatría y gerontología, que se hace en Mar del Plata. Los dos primeros años me invitaron a disertar, y este último año, ahora en, hace muy poquito, hace un mes nada más, fue en carácter de coordinador de una mesa. Así que hay en esa asociación de profesionales de la geriatría y la gerontología hay un reconocimiento hacia mi formación profesional. Así que dije, bueno, esta es una oportunidad de poner en ventana esto que yo pretendo para las personas mayores, en cuanto a mejorar su calidad de vida y agregar vida a los años y no años a la vida, de poder utilizar la posibilidad que tiene cualquier candidato de expresarse en mayor cantidad de medios y, claro, y plantear estas cosas como una necesidad vital de la sociedad, porque sin una vejez cuidada no hay futuro. Esto es una realidad. Cuando, ¿por qué digo esto? Porque en realidad el futuro es la vejez. Todos nosotros vamos camino a la vejez, yo ya lo soy. Yo soy un viejo de 73 años, y entonces quiero para mis semejantes una vida que tenga la calidad que hoy yo tengo, que fue producto de tener una buena niñez o buenos cuidados en la infancia, después en la juventud también, y de repente hace 30 años empezar a entender de qué se trata el proceso de envejecimiento. Que es algo natural, que es diferente absolutamente a todos, ningún viejo es igual a otro, y que en esto influye en cuestiones culturales, genéticas, sociales, un sinfín de cosas. Y entonces, esta vejez que yo pretendo para los demás es la que hoy yo estoy promoviendo a través de una serie de acciones que en algún lugar tengo buena respuesta, en otros respuesta absolutamente negativa, y en otros ni siquiera se me escucha. Es así, es la verdad, es la vida, y uno tiene que entenderlo sin enojarse y seguir insistiendo en lo que uno cree. Hace muy poquito, en el municipio de Posadas, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza mía por la cual el Ejecutivo ahora tiene que poner en marcha esto, va a dedicar un espacio a la capacitación en la atención al público con perspectiva gerontológica.
Mira.
Es decir, que cuando el que atiende al público, ya sea en la calle, un agente de tránsito, el que cobra el estacionamiento, o el que está en las oficinas, percibe que tiene ante sí una persona mayor, tiene que dedicarle una atención especial. Esta atención especial que significa que no le alce la voz, porque esa persona no es sorda, solo que entiende más lento. Que sea empático, pero también tiene que decirle a esa persona mayor que él no está para hacer escucha, está para resolver un problema. ¿Por qué digo esto? Porque las personas mayores, que tenemos un poco más de tiempo que los demás, nos gusta sentarnos a charlar un poco más de la cuenta. Y la verdad es que estamos ante una persona que está para resolver problemas de gente que viene a hacer un trámite. Entonces yo empiezo a contar mi vida, de mi nieto, y, bueno, señor, ¿qué quiere? Dígame, le voy a ayudar, pero en otro momento charlamos de esto. Bueno, este tipo de cosas son las que planteo desde una perspectiva gerontológica. Creo que es un paso importante porque muchas veces nosotros automatizamos nuestros actos de atención al público. Me ha tocado a mí, yo he atendido público muchas veces, y como hacemos una rutina, la repetimos ante cualquiera del mismo modo. Y una persona mayor a veces se va de una consulta sin saber qué fue a hacer, ni qué respuesta le dieron, no entendió bien y se fue porque considera que por ahí ya está molestando, que, que no quiere repreguntar. Bueno, la idea es que cuando una persona mayor se siente ante uno de estos trabajadores y servidores públicos, diga, entendió bien, no quiere que se lo repita de nuevo, le queda claro, dígamelo usted, a ver cómo, si entendió el trámite, cómo es. Eso facilitaría muchas cosas en la vida y sobre todo permitiría esto que nosotros luchamos, que es la inclusión, que la persona se sienta incluida, integrada a la sociedad, porque hay toda una movida de hace muchos años de decir que el viejo ya no sirve, está molestando, solamente nos trae problemas.
La cultura del descarte, por ahí
es la cultura del descarte. Entonces, como ya no produce, no sirve. Bueno, esto es lo que uno pretende que se cambie, y estos pequeños pasos como este que hemos propuesto para el municipio de Posadas, sirve para estas cosas. Yo ahora estoy también trabajando muy fuerte en un proyecto nacido en 2019 en la legislatura de Misiones para que también se constituya el Parlamento del Adulto Mayor.
Ah, mira.
Así como existe el de la mujer, del joven, y ahora de la educación disruptiva también tiene su parlamento. Bueno, que exista también un parlamento de las personas mayores, porque es un espacio de expresión libre donde tiene una persona mayor a plantear cuáles son sus problemas. Ahora, existen estos parlamentos en Posadas, Garupá, El Dorado y Leandro Nalem, en los municipios. Y están dando buenos resultados, uh-huh, porque proponen las personas mayores proyectos de ordenanza, comunicación, resolución, que son oídos por el Ejecutivo y en algunos casos se ejecutan. En El Dorado, por ejemplo, se estableció una normativa para que en el transporte público, uh-huh, exista una señalización específica donde se indica que este espacio está reservado para una persona mayor, que se sugiere que se le ceda el asiento a una persona mayor. Son acciones quizá pequeñas, pero que tienen un resultado en el tiempo porque educan a la sociedad, educan a los niños y a los jóvenes fundamentalmente, que son los que no tienen la perspectiva gerontológica. Cuando le pregunto a un niño o a un joven qué quiere ser cuando seas grande, un clásico de la escolaridad, su experiencia más cercana es de los padres, o de un tío, un primo mayor, pero nunca de un abuelo. No dicen que yo soy mi abuelo, que es, no sé, médico. Ya el abuelo está jubilado por ahí. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Y lo otro también es una nueva concepción de lo que significa la vejez en las personas mayores. Hoy, ser viejo, bien lo dijiste vos, es un concepto desvalorizado totalmente. Como es descartable, todo lo viejo aplicado a las personas suena mal. Tal es así que nosotros mismos decimos, ah, no, yo no soy viejo. Bueno, mira el DNI y te das cuenta que sí sos viejo cuando pasaste determinada edad. ¿Qué significa esto? Que ser viejo no es malo, muy por el contrario, está representando una experiencia vital que no todos tienen. Totalmente. A nosotros todavía le falta llegar a esto. Nosotros ya estamos, estamos esperando, porque vas a llegar. Siempre les digo en mis charlas que les traigo dos noticias, una que es muy buena, que van a vivir mucho tiempo, y la otra, en la concepción actual, es mala porque van a ser viejos. No sé si me entienden. Bueno, la audiencia lo entiende y dice, no, yo no soy vieja, yo no soy... Y no es malo ser viejo, al contrario, es muy bueno, porque ha llegado. Otros no llegan. La mayoría de nosotros va a llegar. Lo que sí tenemos como concepción es que mejoró nuestra calidad de vida aumentando la longevidad. Quiere decir que vamos a ser cada vez más viejos con más años. Ahora, ¿para qué? Esta es la otra cuestión. Si vamos a tener un montón de personas mayores envejecidas, en mejor condición, pero sin ninguna perspectiva ni proyecto de vida, estamos en un punto ciego, en un cul-de-sac, como se dice en la arquitectura, que es sin salida. Yo lo que propongo es, por eso también me interesó esta propuesta de la candidatura, es programas prejubilatorios. A partir de los 55 años de edad, las personas tienen que entender que va a venir la jubilación y que es un momento en sus vidas que va a cambiar y todo va a ser absolutamente nuevo. Esas personas que compartíamos en el trabajo, que algunas nos gustaban mucho, otras nos gustaban menos y otras incluso las odiábamos, que no las queríamos ver más, de repente, al cabo de 30 o 40 días de estar jubilados, las comenzamos a extrañar a todas, al conjunto, porque ese era nuestro universo, hasta que de repente todo cambia. Estamos en nuestras casas, convirtiéndonos en protagonistas de un trío. Este trío es heladera, sofá, televisor, que perjudica nuestra salud. Este es un ocio improductivo totalmente. Y hablando no en términos de producción económica, sino de improductivo en qué hago con mi vida, cuál es mi programa diario. Entonces, estar jubilado no significa no tener un proyecto diario. Estar jubilado significa que ahora tenés un tiempo que deberías ocuparlo de la mejor manera posible para que te sientas mejor, para que no engordes, para que no aumentes kilos de peso corpóreo y peso mental, porque también el cerebro necesita acción para estar mejor y entender mejor la vida, y sobre todo para adecuarse a los cambios que se producen y hoy tan importantes y tan veloces. Tenemos que entender el lenguaje de los jóvenes. Cuando nosotros nos desconectamos de nuestros nietos, por ejemplo, estamos produciendo una ruptura en el vínculo social, porque los jóvenes hablan lo que hablan todos los demás jóvenes. Si yo rompo ese vínculo con mi familia, me estoy distanciando del resto del mundo, del planeta. Entonces, siempre es bueno vincularse con los demás, compartir experiencias y saber que lo que a mí me pasa, a otros también les pasa. Quizás de distinta manera, pero es semejante y esto me puede servir para crecer como persona y para seguir aprendiendo. Este es el camino que yo me planteo desde la gerontología, que es una especialidad científica en la que vemos el proceso de envejecimiento como algo normal que se da de distinta manera en todas las personas. Bueno, si nosotros podemos establecer estos programas de formación prejubilatoria, vamos a tener una vejez mejor, que le va a significar al Estado invertir menos en salud, porque vamos a tener personas viejas más sanas, mejor integradas, más incluidas, y que en otros países se habla mucho de esto, pero también tiene sus dificultades. Yo soy enemigo de las residencias, de larga estadía o geriátricos, porque es un espacio diferente al que ha tenido toda su vida.
Claro, totalmente.
Uno va a una residencia y ve limitados muchísimo sus derechos. Y te cito dos para que veas qué dramático es, porque uno no lo piensa. Los presos, por ejemplo, votan, ¿no? Le lleva la urna a la cárcel y vota. En la residencia no se vota. Y me decía alguien, bueno, pero si quiere votar lo llevamos a ver. Tu residente acá en Posadas tiene domicilio en Apóstoles. ¿Lo va a llevar a Apóstoles de votar? No, bueno, un impedimento. Tiene que tener permiso de los familiares para sacarlo de la residencia para llevarlo a votar. Entonces yo creo también que este es un derecho democrático cercenado absurdamente, porque son miles de personas que no pueden votar y quisieran hacerlo. Y el otro derecho también importante es el derecho a la sexualidad. Los presos tienen, por eso comparo con la cárcel, ¿no?, que son espacios de restringidos o como se dice, de contexto de encierro. Los presos tienen visitas íntimas, que denominan así. En cambio, en las residencias geriátricas la sexualidad no está permitida. No se internan parejas. Hablo de los geriátricos en líneas generales. Nosotros tenemos instituciones de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene un nivel altísimo, en lo que se paga entre 4 millones y 8 millones por mes, donde sí conviven parejas, tienen como una vida normal, digamos, natural, y este derecho no está restringido. Pero en el 95% de las residencias esto no está permitido. Entonces, ¿por qué limitar la sexualidad humana al simple hecho de estar en una residencia? No es una cárcel, no es una cárcel. Entonces, deberíamos también tener en cuenta que si los presos tienen este derecho, ¿por qué se lo restringimos a las personas mayores? Quizá alguien esté escuchando y dice, no, pero los viejos, miren, los viejos tienen sexualidad. No es la que conocimos durante toda nuestra vida, pero tienen una sexualidad que se extingue con la vida, y esto debe ser respetado, es un derecho.
Totalmente.
Y en este contexto yo contemplo que desde 2022 la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las Personas Mayores está contemplada con una jerarquía constitucional en nuestra legislación, por aprobación del Congreso de la Nación y convertido en ley, de manera que tenemos que adecuar toda la estructura jurídica a lo que establece esta Convención Interamericana, de la que nosotros hemos sido parte y también promotores, Argentina, y hoy tiene esta jerarquía, de manera que a nosotros nos protege la Constitución. Y estos derechos que menciono están contemplados allí, pero la legislación no. Así que hay que trabajar mucho en esta dirección.
¿Cuántas cosas? La verdad que es escucharte también esta experticia, ¿no es cierto?, también de tener un espacio periodístico, ¿no es cierto?, en televisión, manejar prácticamente. Pero te quería hacer algunos puntos, ¿no?
Decime.
Por un lado, es cierto, tendremos que mantener, rescatar esa sabiduría del adulto mayor para estos tiempos. La dificultad que a veces todavía encontramos con los jóvenes, respetar esos espacios. Es muy habitual que en los colectivos no sean los asientos. Y lo tercero, el desafío de ver hoy cómo está el adulto mayor en este contexto, ¿no es cierto?, que se plantean derechos en la Argentina, ¿no?
Yo creo que estamos en una situación muy compleja. La política, que tiene una incidencia muy importante en nuestras vidas, con el gobierno de ultraderecha libertario, estos derechos están restringidos porque, volvemos al principio, ¿no?, la vejez no es productiva, y para la derecha todo lo productivo vale y lo que no es descartable. Es descartable las personas con discapacidad, el colectivo, es descartable el colectivo de las personas mayores. De manera que entonces nos encontramos en una situación bastante compleja, muy compleja, donde los saberes jubilatorios son de supervivencia, supervivencia al límite.
Al límite.
Y no hay una salida, porque se plantea la cuestión económica como el eje de todo, y si no tenemos un superávit fiscal no se puede mejorar. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Nosotros tenemos que pensar en la vejez, porque en términos demográficos de los viejos estamos siendo cada vez más, desciende la tasa de natalidad por un lado y se extiende la vida. Entonces, esta compleja situación, que ha sido consecuencia de buenas políticas sanitarias, nos enfrenta a una vejez que ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Bueno, Muchos viejos seguimos activos, en mi caso yo no me jubilo aún, estoy en condiciones de hacerlo, pero mientras tenga salud y buena condición mental para seguir trabajando y haciendo lo que hago, es cierto que yo no estoy hombreando bolsas, pero mi tarea intelectual, digamos, está en buena condición para seguir haciéndolo, de caminar, de andar, pero hay otras personas que no. Entonces tenemos que ver también las diferencias que existen en las personas mayores para atenderlas adecuadamente. Nosotros carecemos de políticas para el sector, este es el problema central. Si hubiera políticas para el sector, esto estaría resuelto. ¿Qué significa políticas? Nosotros vemos, y yo lo difundo también en mis programas y espacios, muchas actividades para personas mayores. Hacemos festivales, hacemos encuentros, hacemos talleres, pero todo depende de cuestiones económicas y de la voluntad de un funcionario político o de algún funcionario municipal, de un funcionario provincial, pero no de la ley que establezca el marco adecuado para que estas acciones tengan continuidad en el tiempo. Y te cuento dos casos muy particulares. Misiones tiene dos leyes, una la de Alzheimer desde el 2018, y otra la de Parkinson, que tiene ya 4 años, casi 5. Estas dos leyes que son muy, muy interesantes, porque no todas las provincias la tienen, creo que son 4 o 5. La Nación no tiene ley de Alzheimer, hoy la está planteando Facundo Manes con mucha fuerza. Y es un modelo de ley espectacular, porque contempla 3 centros de atención, está fijando su tarea en la familia, que es la que más se deteriora con un enfermo de Alzheimer, que no tiene cura, que es una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, que va produciendo un deterioro importante en la familia, porque está de repente empieza a desconocer a una persona que ha cambiado totalmente por esta enfermedad mental y que no encuentra ninguna contención. Estas leyes centran el eje de la atención en la familia, porque no solamente la familia va involucrando también a un sector social importante que la rodea, de manera que se va generando una ruptura con el resto. Y estoy nombrando leyes muy importantes que fueron impulsadas precisamente por el entonces presidente de la legislatura, Carlos Rovira, pero son un hermoso titular porque no se reglamentan. Si no se reglamentan, no hay presupuesto asignado y no se puede. Entonces, cuando yo planteo estas cosas ante el poder político, me dicen, no, lo que pasa es que cuando se sancionó, ya el presupuesto estaba sancionado. Así que al año siguiente no se pudo. ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente? Estamos hablando de leyes sancionadas 2018 una y 2020, hace 4 años la otra. Entonces digo, me parece que también falta acá una voluntad de avanzar un poco más en la idea y concretar este proyecto con la reglamentación adecuada. Quizá con alguna restricción presupuestaria, porque son muy ambiciosos. También es cierto que a veces uno se va de rosca y plantea cosas que son de un primerísimo mundo y estamos en el subsuelo. Entonces,
la estructura,
bueno,
por ahí, ¿no?
Claro, pero si nosotros decimos, bueno, asignemos partidas presupuestarias adecuadas, vayamos por etapas, en la reglamentación lo podemos establecer, daríamos un gran salto de calidad en la atención de estas enfermedades. Por eso digo, no hay políticas, hay programas y hay planes. Muy buenos, yo lo aplaudo, está bien. Ahora el gobernador anunció, ahora remedio para los jubilados.
Sí, gran tema.
Está bien, pero tiene un límite, lo anunció hasta 42 diciembre.
42 mil pesos.
¿Y hasta diciembre?
Y hasta diciembre.
¿Y después qué hacemos con...?
¿Y el PAMI no...?
No, el PAMI. Bueno, esto sale a cubrir la ausencia del PAMI.
Claro.
Entonces, tampoco las políticas nacionales se centran en otra cosa que no sea ANSES y PAMI. Lo sacás de ANSES y PAMI, no hay otra. Yo integro el Consejo Federal de Personas Mayores de hace muchos años y la última vez que nos reunieron fue en mayo del 2019, sí. Como Macri pierde las elecciones, ya no nos convocaron más y Alberto Fernández tampoco nos convocó. Ojo, no es solamente un sector de la política, es una ignorancia sobre las personas mayores bastante notable. Y este Consejo Federal de Personas Mayores, del que yo represento al NEA, tiene como particularidad plantear estos temas en un ámbito político gubernativo 2 veces en el año, no es tanto.
Sí.
Y algunas de estas cuestiones que hemos planteado tuvieron eco y otras no. Entonces, al desaparecer esta posibilidad de amplificar nuestra voz, también se nos está invisibilizando, que es uno de los problemas más graves que tenemos, de considerarnos como ya inexistentes en la sociedad. Pero ocurre que votamos. En Misiones somos 180.000 las personas mayores. De los 180.000 creo que 170.000 votan.
Claro, claro.
Entonces, si nosotros estamos, ¿por qué digo votan? Porque superado los 70 años ya no es obligatorio,
no, obligatorio,
pero muchas personas siguen haciéndolo, pero estaríamos en ese número, 170.000. Creo que es un número de votos que no es despreciable.
Totalmente.
Habría que atenderlo.
Dos últimas, Alejandro, porque sí, la verdad que es interesante poder escucharte. Por un lado, ¿cómo ves y por qué razón la gente tendría que acompañar este espacio político al cual estás manifestando y con estos proyectos? Y lo otro último que tiene que ver con ya tu actividad, es decir, que no parás, no estás, y eso me gustaría que también lo cuentes brevemente, que también asumiste la responsabilidad del Museo Cámara estos días, uh-huh, ¿no? Entonces, dos cositas finales.
Bueno, tienen que acudir a nosotros en las elecciones del domingo 26 de octubre por una sencilla razón. Somos lo único nuevo que aparece en el escenario. Dalila Blatch nunca ha estado en un cargo electivo, está encabezando una lista, como otras tantas mujeres también en otros partidos, y porque somos gente de a pie, básicamente, al no estar en la actividad política intensa, digamos, somos los que vamos a hacer las compras al supermercado, somos los que utilizamos el transporte público, somos los que no subimos un Uber cuando podemos trasladarnos en viajes cortos. Sabemos lo que le pasa a la gente, vivimos la diaria, y nosotros como asalariados también, porque yo lo soy, sabemos que no alcanza, tenemos que trabajar por eso. Cuando se habla, por ejemplo, que el trabajo dignifica, yo tengo un concepto diferente. Yo creo que lo que dignifica es el salario, porque trabajo hay, pero mal pago. Entonces, si yo no tengo una buena paga, en mi salario en realidad es un castigo, sí, porque sí, tengo que cumplir con obligaciones que en realidad no me representan a mí la cobertura básica de mis necesidades familiares. Y creo también que Forja es una buena oportunidad para intentar confiar de nuevo en la política, y en la política sana, sin especulaciones. Nosotros no especulamos. Estamos buscando el voto de la gente, básicamente, y porque la suerte nos acompaña. Fíjate que vos abrís la boleta única de papel, la BUP, le dicen, y estamos justo en el centro, al medio. Parece una paradoja, ¿no? Que hay partidos a la izquierda y a la derecha. Bueno, nosotros estamos al medio. Así que abren la boleta, nos encuentran ahí, hacen una crucecita, cierra bien el sobre, lo entregan y ya contamos con su apoyo, y ojalá Dalila Blatch pueda llegar. Yo creo que el resultado va a ser de tercios. Habrá tres partidos que coloquen diputados, las cabezas de lista, y no hay otra posibilidad porque así está visto el panorama. Creo también que lo único que podría variarse esto es la caída estrepitosa de la adhesión a Javier Milei en Presidencia de la Nación, de manera que todo ese que el que decía fulano es Milei, hoy que me parece que es un lastre, Corrientes lo demostró. De manera espectacular, como cayó ahí la adhesión a Milei. La provincia de Buenos Aires fue el segundo round. Y la tercera caída fue lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue, claro, la marcha y el rechazo a los vetos, que significan también, si estuviéramos en un cuadrilátero, las tres caídas dan nocaut técnico, sin que estuviera noqueado totalmente. Está de pie. Depende de él organizar un cambio real de su gobierno para poder transitar lo mejor posible hasta octubre, y creo que octubre va a dar una demanda mayor del gobierno, que si no escucha, me parece que va a ser muy difícil que pueda continuar en los términos que conocemos.
Además, yo digo, no, una voz de ustedes sería interesante, porque hoy el jubilado ve que aportó toda su vida y después no puede vivir dignamente.
Yo le hablo a la persona mayor porque me parece que necesita ser atendida en todos los campos, en todos los campos, en lo social, en lo económico, en la educación, en la justicia. Yo le planteo al Poder Judicial, se lo he dicho ya a los jueces y a los ministros, que nosotros tenemos que tener una atención prioritaria, ya sea como imputado o como litigante.
Igual que los niños.
Igual que los niños. Pero las personas mayores no tienen tiempo para esperar las chicanas de los abogados que te meten recurso y recurso para ir extendiendo una resolución judicial. Necesitamos respuestas prontas. Y hay casos tan claros, tan transparentes, que ya se pueden resolver. Pero bueno, entra en este proceso. Y lamentablemente murió Mabel Picasso, que Liliana, sí, Liliana venía hablando con ella de esto y me decía, no hace falta ni siquiera una ley para esto, hace falta una acordada del Superior Tribunal que diga que determinado número de DNI va arriba en la pila de los expedientes y esto se resolvería.
¿Está todo entre el juzgado de familia también en el caso de adultos mayores?
Sí, nosotros tenemos dos juzgados importantes que son los de violencia, que es donde es un tema también porque hay mucha violencia intrafamiliar y la persona mayor tiene mucha vergüenza en contar esto y cuando llegamos al juzgado es porque ya la cosa explotó y bueno, es muy difícil resolverla porque ocurre que la justicia toma la determinación, por ejemplo, de separar al violento de la residencia y a veces esto complica económicamente. Es muy complejo, complejo y realmente
bueno,
es muy
lo último, lo del museo. Así bueno, que andás ahí una buena...
En agosto asumí la dirección del Museo Aníbal Cambas, que es el museo más importante del noreste argentino. Y yo lo que pretendo, para ser sintético, es que el Cambas sea un faro de los museos de la región. Hemos comenzado hace poquito con reuniones con todos los museos de Posadas. Queremos extender esta acción al interior para que en cada museo estén los folletos de los otros museos. De manera que una persona que va al Museo Areco en Posadas, o va al Yapari, o va al de la Policía, que es un lindo museo, les recomiendo que lo visiten, desconocido prácticamente, pero es un lindo museo que queda en la jefatura, o el nuestro que tiene 3 salas espectaculares y que además tenemos una oferta de salas para conferencias. Bueno, conozcan este valor histórico que conserva la memoria de Misiones y de la región, básicamente, porque el nuestro es regional. Y bueno, sepan que el museo no es un espacio de reserva de cosas muertas, no, es la memoria viva de un pueblo que necesita ser reconocida, así que ahí estamos, esperándolos en el Parque República del Paraguay, que es un lugar hermoso.
Alejandro, es un gusto poder hacerte esta entrevista, para mí también, con tu trayectoria, ¿no es cierto?, y la facilidad que permite, ¿no es cierto?, hacer este tipo de entrevista, porque facilitas mucho, y bueno, no va a ser la última que podamos conversar, tal vez en un momento podamos traer también a Dalila para seguir conversando, ¿no es cierto?, un tema que nos interesa. Para mí, la vida es esto, ¿no?, los niños y los adultos más mayores, por eso te abordaba también la cuestión de la justicia y todo lo que implica esto. Así que gracias por venir, por acompañarnos también en este tiempo y bueno, interesante poder escucharte.
Gracias por la invitación y que tenga un lindo día.